Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La Fiscalía de la Ciudad de México frena la aprehensión del exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, quien es actual senador electo por Morena. Revoca una juez de Oaxaca la boleta de libertad que tenía el exdiputado local del PRI, presunto agresor de la saxofonista Elena Ríos, a quien un juez había dado libertad por ese delito. El Tribunal Electoral declara presidente electa Claudia Sheinbaum. Este jueves le entregará la constancia de mayoría. Asegura el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, que no existe extorsión contra productores de limón y atribuye el paro de productores a diferencias por el precio que se les paga. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad acusa al gobierno del observador y al titular de la UIF, Pablo Gómez, de violar la ley de datos personales al difundir nombres y montos de sus donantes. La Organización Mundial de la Salud declara la alerta internacional por el rebrote del virus MPOX, conocido como la viruela del mono.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 15 de agosto del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. ¿Cómo estás, querido Alfonso?
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte, de estar esta mañana con ustedes compartiendo los micrófonos de Ibero 90.9 y también con el gusto de saludar a nuestra querida Emilia Álvarez. Emilia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Alfonso y a todos los radioescuchas. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí hoy, la verdad.
Muy bien, pues qué bueno, porque hay mucho que platicar, querida Emilia. Vamos a estar presentándole a nuestros amigos del auditorio por las siguientes, durante las siguientes dos horas. Mucho que compartirle, entre otras cosas esto de Javier Corral, pues que es una cosa pues muy extraña, ¿no? Muy extraña, una orden de aprehensión en Chihuahua, llegan, la van a ejecutar aquí en la Ciudad de México y pues el senador, futuro senador Javier Corral, empieza a hacer llamadas y llega nada más ni nada menos que el fiscal, el titular de la fiscalía, no es el procurador, porque no está, bueno, no es el fiscal, porque es en funciones de encargado, y pues lo saca, ¿no? Dice, no vamos a cooperar con Chihuahua, y como este es de los nuestros, no hay modo que se lo lleven detenido. Y bueno, ya lo platicaremos, pero a mí me parece una cosa rarísima esto que acabamos de ver, porque pues una orden de aprehensión pues, se ejecuta, ¿no? Ya después te defiendes. Que claro, el problema es estas leyes que hacen de que yo te acuso y vas a la cárcel. Pues ahora les tocó, lo que pasa es que a uno de ellos, ¿no? Pero nada más que tiene una pequeña ayuda de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero ya tendremos información al respecto. Querido Alfonso, por lo pronto, la información de vías de contacto para que participen con nosotros.
Claro que sí, Mario. Nos pueden escribir al 55-529-2599 para que nos compartan todo lo que piensan, todas sus dudas acerca de estos temas y todo lo que nos quieran compartir también en nuestras redes sociales, en Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. ahí estaremos atendiendo todo lo que nos quieran compartir. Igual en nuestras cuentas personales, a mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. A ti, querida Emilia.
A mí me pueden encontrar como @EmiliaLVZ. Ajá. A ti, querido Mario.
Y a mí me encuentran como @MarioCampos y en X y Macampos C en el caso de Instagram. Así que bueno, pues ahí estamos en contacto. Saludos al doctor Arturo Berber. Saludos también a Paulina Díaz Cortés. Saludos a una Juana Pérez, a Maritza Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y cuando son las 7:06, y en lo que usted, si puede y si quiere, nos regala un saludo, un mensaje, una prueba de vida de quien está del otro lado del micrófono, nosotros aquí nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que nos van a compartir las noticias de esta mañana.
Les contamos que personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener anoche en un restaurante de la colonia Roma al exgobernador Javier Corral, acusado de actos de corrupción durante su mandato. El encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, personalmente se presentó en el lugar para informar que no cooperaría con la Fiscalía Anticorrupción, por lo que el exgobernador panista y actual senador electo por Morena se retiró del lugar sin que hasta ahora se conozca su paradero. Vamos a escuchar lo que dijo Ulises Lara.
Sí, pero decidimos no colaborar. Una cosa es recibirlo y otra cosa es que ustedes hayan ingresado así sin actuar. ¿Quién es su responsable?
Aquí están tres, creo que
él es el responsable.
¿Tú eres el jefe? ¿Sí? Soy el fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Listo, ¿sí? Para servirle.
A ver, Luis, ¿no?
Muchas gracias. Miren, nosotros ingresamos, ustedes nos ingresaron este documento el día de hoy, el 12 de agosto. Nada más lo dimos por recibido, pero no hemos respondido a que ustedes pudieran actuar en la Ciudad de México sin nuestra autorización.
Y en otra información, el exdiputado local del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca, y a quien el juez José Gabriel Ramírez Montaño había exonerado y dejado en libertad, junto con Rubiel Hernández Ríos y Rubén Loaiza, señalados como cómplices del agresor, permanecerán en la cárcel luego de que la jueza María Antonia Esteva Domínguez revocara la boleta de libertad y reclasificara el resolutivo. De acuerdo con el juez Ramírez Montaño, el Ministerio Público no había logrado destruir la presunción de inocencia de los acusados y por ello lo había exonerado y dejado en libertad. Por otra parte, la jueza ordenó visita ordenó que la visita Duria, general del Tribunal de Justicia de Oaxaca, la apertura de una investigación al juez para afincar responsabilidades administrativas y penales en su contra por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.
Bueno, y tras conocerse el resolutivo, la Fiscalía del Estado, lo mismo que organizaciones defensoras de los derechos humanos, condenaron el resolutivo del juez y advirtieron acciones legales para impugnarlo, al tiempo que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ordenó una investigación a fondo sobre el juez José Gabriel Ramírez Montaño, a fin de que se le finque responsabilidad. La misma María Elena Ríos también lamentó el resolutivo, vamos a ver cómo lo dijo.
Hago este llamado respetuoso para hacerle de conocimiento a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y también a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia que se fije atención de lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, presidido por la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. Ha habido mucha obstaculización a la justicia. En audiencia comprobamos de manera científica, con todas las pruebas, que efectivamente fue Juan Antonio Vera Carrizal quien mandó a matarme con ácido. Él es el responsable, él es un feminicida.
Ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación realizó la declaratoria de validez de la elección presidencial del pasado 2 de junio y las elecciones en general. Por lo que este jueves, en punto del mediodía, se le entregará en una sesión solemne a Claudia Sheinbaum la constancia de mayor que la convierte formalmente en la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. La magistrada presidenta, Mónica Soto, leyó así el dictamen aprobado por el Pleno.
Debo ser enfática en que después de una minuciosa revisión de los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ejercer el cargo de presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es patente la elegibilidad de la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo como candidata electa que obtuvo la mayor cantidad de sufragios en los comicios y que es elegible por reunir los requisitos constitucionales previstos.
Y durante la sesión, la magistrada Janino Tálora destacó la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral para favorecer a la candidata Claudia Sheinbaum y que las irregularidades del proceso se dejaron pasar meses antes del periodo legal de precampaña, aunque reconoció finalmente que los resultados de la elección fueron contundentes y por tanto la elección debe considerarse válida. Vamos a escucharla.
Hay que señalar que desde los procesos políticos adelantados y hasta después de la jornada electoral, no han sido pocas las veces en que el presidente ha utilizado su poder político y los recursos públicos que acompañan a su cargo para intervenir indebidamente en el desarrollo del proceso electoral. Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar una candidata y apoyar a otra. Y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas.
Y sobre este mismo tema, a las 2 de la tarde y luego de recibir su constancia de mayoría, la presidenta electa encabezará un evento público en el Teatro Metropolitan. Aunque en un principio se había dicho que sería un evento masivo en el Zócalo, al final se decidió realizar un evento en un lugar cerrado y se desconoce hasta el momento la razón por la cual se dio el cambio.
Les contamos también que tras la difusión de los datos financieros y de sus donatarios, la Asociación Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad denunció la violación a la Ley de Datos Personales por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, esto por hacer públicos datos personales y resguardados por la ley. En un comunicado acusa persecución en contra de sus directivos, aclara que no es una organización política y que cuenta con la autorización del SAT para recibir donativos que son legales y que se han reportado conforme a la ley y que los señalamientos del presidente López Obrador en su contra son un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a su agrupación.
Y les platicamos que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que no se frenó el corte de limón en Apatzingán por temas de extorsión, sino únicamente la compra del cítrico. En entrevista con medios de comunicación, el gobernador de Michoacán afirmó que el mercado está pagando bajo precio del cítrico y esto fue lo que ocasionó inconformidad por parte de los productores.
Y en el plano internacional les contamos que la Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles el actual brote de Mpox, conocido antes como viruela del mono, esto en la República Democrática del Congo, como una emergencia de salud pública de alcance internacional. Esta es la segunda vez en 2 años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional, una alerta que inicialmente se levantó en mayo del año pasado tras conocerse su propagación y estimarse que la situación estaba bajo control.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos con el avance deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, querida Emilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también, querido Alfonso, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues continúan los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol en estas series de zona. Ayer los Tecolotes de los Dos Laredos se pusieron 2-0 arriba de Unión Laguna con una pizarra exactamente igual, 2-0 la victoria para el conjunto binacional. También triunfo para los Titanes de Monterrey, que ya igualan la serie frente a los Acereros de Monclova, 8-2 la pizarra. Hoy arrancan las series del Sur con los Guerreros de Oaxaca, que estarán visitando a los Conspiradores de Querétaro, y los Leones de Yucatán, que estarán también en la capital del país para enfrentarse a los Diablos Rojos del México. Y bueno, por cierto, los Diablos no solo con la misión de coronar una campaña histórica y terminar 10 años de sequía, sino también quitarse ahí el demonio, porque los Leones, desde que se mudaron al nuevo estadio Alfredo Harp, los han eliminado en todas salvo en una campaña. Así que bueno, pues también ahí la posibilidad para los Diablos de cumplir con este compromiso histórico.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias. Gracias como siempre por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos con el resto de la jornada en un ratito.
Es Omar, como siempre, Omar García, con la información deportiva.
Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. El pronóstico del tiempo para el Valle de México durante esta mañana: se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Estas lluvias serán debido al paso de la onda tropical número 16, que se desplazará sobre el centro y sur del territorio nacional. También se prevé viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima al amanecer en la Ciudad de México será de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vamos a nuestra primera entrevista de esta mañana, y vamos a platicar de lo que está pasando con la prisión preventiva oficiosa, que ya lo hemos abordado aquí en muchas ocasiones. Tiene que ver con esto de que hay una lista de delitos para los cuales basta con que acusen a una persona para que, una vez acusada, pues vaya a la cárcel, en lo que se averigua si es culpable o inocente. Y esto, que es una práctica que en nuestro país además ha crecido, no se inventó este sexenio, pero ha crecido en este sexenio, pues está en un momento donde le quieren agregar nuevos delitos. Y vamos a platicar de esto con Santiago Aguirre, el es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también a todo el auditorio.
A ver, empecemos por el ABC de por qué es un problema el tema de la prisión preventiva oficiosa, y más allá de lo que yo piense, ¿por qué hay incluso recomendaciones internacionales en este sentido?
Sí, Mario, con todo gusto. Como lo decías muy bien al inicio, la prisión preventiva oficiosa es, digamos, un recurso que la legislación pone a disposición, sobre todo de las fiscalías, también de los jueces, pero bajo la premisa de que basta con que se acuse por ciertos delitos para que inmediatamente la persona acusada, si es vinculada a proceso, sea privada de su libertad y enfrente el juicio en prisión. Es una figura muy controversial, Mario, porque esto va en contra de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, que es un derecho humano, como todos y todas sabemos, obliga a que las personas sean tratadas como inocentes durante su juicio, entre otras cosas, hasta en tanto no sean sentenciadas. Y bajo la premisa de la presunción de inocencia, pues todo mundo debería poder enfrentar sus procesos penales en libertad, con algunas excepciones que la ley prevé. Desde luego, cuando el acusado pone en riesgo a la seguridad de las víctimas, cuando existe riesgo de que actúe en contra de los órganos de prueba, de los testigos, por ejemplo, o cuando hay, sobre todo, Mario, el riesgo de fuga, pues la ley prevé que pueda haber prisión preventiva.
Claro.
Y esto en todo caso tiene que ser justificada, ¿no? Y eso es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera muy consistente ha ordenado, que la prisión preventiva se justifique en cada caso, ¿verdad? Uh-huh. No que no se utilice, sino que si se va a aplicar, sea precedida de una justificación en la que la fiscalía alegue por qué es relevante para ese caso y el juez también lo pueda razonar de manera conducente. Cuando no existe eso, cuando hay prisión preventiva oficiosa, pues permíteme usar la expresión, lo que hacemos es darle unas muletas a la fiscalía para suplir sus deficiencias y que con acusar pueda contar con que las personas se quedan privadas de la libertad, Mario.
De acuerdo, Alfonso.
Santiago, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Santiago, ¿qué pasa con la pronunciación de los organismos internacionales? Esto en relación a que personas con escasos recursos, sobre todo, podrían ser vulnerables a poder tener una defensa pues digna, digamos, una defensa eficiente. ¿Qué pasa con estos pronunciamientos? ¿Se están escuchando? ¿Hay instituciones que puedan velar por estas personas?
Sí, gracias, Alfonso. En el caso de las personas en condición de mayor marginalidad económica, normalmente su defensa queda a cargo de la Defensoría Pública. Entonces, cuando queremos discutir sobre el acceso a la justicia de estos sectores poblacionales, lo más relevante es mirar si se está apoyando a las Defensorías Públicas. Y creo que esto es muy importante señalarlo porque tenemos una Defensoría Pública Federal que ha ido fortaleciéndose en los últimos años, que va cada vez mejor, pero no podemos decir lo mismo de las Defensorías Públicas en los estados, ni siquiera en aquellos estados donde gobiernan los partidos, digamos, autoadscritos a la izquierda, que tendrían que ser mucho más proclives a fortalecer sus Defensorías Públicas. Ahora, sobre los organismos internacionales, pues como decía hace un momento, han sido muy consistentes en decir la figura de la prisión preventiva oficiosa es contraria a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado. Entonces es muy posible que si continuamos con esta inercia de ampliar en la Constitución o en las leyes secundarias el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues vengan más señalamientos críticos,
pues sí,
e incluso sentencias condenatorias de los organismos internacionales.
Es que el tema es, Santiago, en esto que nos estás explicando, que todo mundo es fan de la prisión preventiva hasta que le toca, y digo todo mundo, ya sé que estoy exagerando, pues, pero suena bien la idea de que a la cárcel los extorsionadores, a la cárcel los evasores fiscales, pero en realidad lo que se está haciendo es que en lo que a ti te acusan, vas a la cárcel y luego se aclara. Y entonces, ¿esto qué riesgos tiene, Santiago, en términos, por ejemplo, de extorsión? Pienso en el tema fiscal que ahora están agregando, donde llegue alguien del SAT y te diga, oiga, pues a usted no me cuadran los números, mire, tenemos dos opciones, o usted y yo nos arreglamos, o yo lo acuso de que hay una evasión fiscal, pues usted va a la cárcel y luego nos aclara si había o no evasión fiscal, pero mire, con lo que me puede dar, pues le sale más barato que irse a la cárcel. Y así la lista larga, ¿no, Santiago?
Claro, Mario, en ese ángulo que es muy relevante y que poco se comenta, lo que hace la prisión preventiva oficiosa es darle más herramientas al Ministerio Público y a las fiscalías para incurrir en actos de corrupción durante la investigación y sobre todo en el momento específico de la decisión sobre si acusa o no acusa. Entonces, contrario a lo que las mejores prácticas internacionales apuntan, que es que, digamos, el momento más importante en un proceso penal sea propiamente el juicio, porque ahí se va a dirimir la pena, se va a dirimir la responsabilidad de la persona, lo que hace la prisión preventiva oficiosa es que el momento definitorio es la acusación, y eso genera que sea el momento más proclive a que se incurra en actos de corrupción. porque el costo de que el Ministerio Público acuse puede ser mucho mayor si a esa acusación le va aparejada la posibilidad de que la persona vaya a la cárcel. Se vuelve entonces el juicio pues mucho menos relevante, ¿no? Porque si finalmente un juez dictará sentencia cuando una persona ya estuvo en prisión 2 o 3 o más años, pues el valor relativo de su pronunciamiento es mucho menor.
De acuerdo. Emilia, tú, ahora sí ya te escuchamos. Tienes una pregunta para Santiago.
Ahora sí, muy buenos días, Santiago. Y por ejemplo, ¿es posible que esta reforma pues se puede llevar como a un pues populismo punitivo en lugar de abordar las raíces de la criminalidad en México?
Sí, Emilia, esa es una perspectiva también muy relevante, ¿no? Durante las últimas décadas en América Latina, sobre todo, se ha desarrollado este entendimiento de lo que es el populismo punitivo, como bien dices, que digamos, es un concepto con el que se quiere agrupar a las distintas medidas que a veces son legislativas, a veces son de política pública, a veces son judiciales, con las que aumentando las penas o mostrando más severidad discursiva o aprobando reformas legales que buscan complacer a sectores de la opinión pública que exigen mano dura, se simula que se da respuesta a las crisis de inseguridad que viven nuestros países, que están motivadas por muchos otros temas, ¿no? Por la falta de fiscalías fuertes, desde luego por la desigualdad económica, por el mal funcionamiento de las policías, etcétera. Y con estas medidas se satisface la demanda de mano dura, penal o de seguridad, sin realmente solucionar nada, ¿no? Eso pasa con la prisión preventiva oficiosa. Eso está pasando también con parte de la discusión sobre la reforma judicial, que es puro populismo punitivo decir que nuestro problema de impunidad son los jueces, cuando fundamentalmente son las fiscalías que no funcionan. Y tristemente es un modo de encarar los temas asociados a la discusión de la seguridad o de la justicia, que termina siendo transversal a prácticamente todas las fuerzas políticas. Casi nadie en el espectro político hoy por hoy habla abiertamente de la necesidad de revisar con evidencia empírica nuestros sistemas de seguridad y justicia, porque es mucho más fácil simplificar la discusión acudiendo a este tipo de falsas soluciones que provee el populismo punitivo, ¿no?
Oye, pues ahí está el tema, Santiago. Es una mala noticia que sigue incrementándose esto. Ya nos estás advirtiendo sobre los riesgos que esto implica. Y bueno, no quisiera terminar la conversación, Santiago, nada más sin hacer referencia a que ayer nuevamente el presidente en una mañanera se volvió a lanzar contra el Centro PRO y además con el amago de presentar una iniciativa. Ya lo platicaremos un poco más adelante también, vamos a platicar con María Amparo Casar y vamos a entrarle a ese tema en estos días, pero con el amago de una nueva ley que dice apriete más en la revisión del financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, y lo pongo así porque ha habido señalamientos individuales, algunas organizaciones como el Centro PRO o Mexicanos y otras, pero hay en general un marco de descalificación al trabajo de la sociedad civil organizada.
Sí, Mario, muchas gracias por la mención. Fue una mañanera de estas muy desafortunadas por donde se le vea. Hubo esta mención, pues, además muy cargada de mentiras respecto del Centro PRO, nuestro papel en el caso Ayotzinapa, nuestros vínculos con la Compañía de Jesús, incluso cuestionando si nuestro trabajo iría en línea o no de lo que impulsa el Papa Francisco, en fin. Y luego este ataque desproporcionadísimo en contra de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con quienes aprovecho para solidarizarnos, porque lo que hubo en esencia fue la difusión a escala masiva de datos fiscales de personas, de datos personales, que no tendrían por qué ser difundidos de esa manera y que en un país inseguro como México coloca a las personas en riesgo. Y adicionalmente estas descalificaciones, digamos, centralizadas en dos organizaciones, terminaron con una deriva mucho más preocupante porque es amplia y amenaza todo el sector, que está asociada a esta idea de pasar legislación que ponga más candados a la cooperación internacional. Ya de por sí es difícil, Mario, lo experimentamos las organizaciones, cada vez hay menos cooperación internacional para los temas de derechos humanos. Tristemente estamos en un momento recesivo en ese sentido, que incluso afecta la solvencia económica del sistema interamericano, del sistema de la ONU, etcétera. Y las organizaciones somos objeto de un escrutinio muy intenso, Mario, por el SAT, por el IMSS, cumplimos con todas nuestras obligaciones fiscales, patronales, cumplimos desde luego con la ley que previene el lavado de dinero, y pensar en que haya una legislación que aumente todavía más el control, pues no puede de ninguna manera desligarse de un ánimo de control político, que eso es lo que pretende el presidente de la República, volver a los tiempos en los que, digamos, el gobierno podría decir este tipo de apoyo a ese tipo de organizaciones es válido o este no en función de la tarea que se realice. Y bueno, basta con ver qué países son los que están impulsando ese tipo de legislación en el mundo para ver a dónde se está orientando México, ¿no? Porque legislación de este tipo la ha aprobado la Hungría de Orbán, la Rusia de Putin, la Turquía de Erdogan, la India de Modi, en fin, países donde puedes tener regímenes con amplio respaldo popular, pero cuyo talante genuinamente democrático está muy en entredicho.
Bueno, pues ese es el tema. Vamos a ver cómo viene la iniciativa ya. Y además, pues tienen, hay que recordar que una vez que quede integrado el Congreso, cosa que habrá de ocurrir en las 102 semanas, se habrá de definir si en septiembre tienen los votos para aprobar esto que hoy no sabemos, es solamente una declaración de una mañanera, que habrá que traducirlo a una iniciativa y eso ya lo podremos analizar, pero bueno, por lo pronto ahí están los riesgos a los que advierte Santiago. Muchas gracias.
Al contrario, gracias como siempre a ustedes. Que tengan muy buen día.
Gracias. Es Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y nosotros vamos a revisar qué nos ofrecen las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. En esta mañana la mayor parte de las planas nacionales tienen el tema de Corral aquí y el tema de la Fiscalía en la Ciudad de México. El Reforma específicamente dice acorralan a Corral y Ciudad de México lo deja libre. Busca al gobierno de Chihuahua al exmandatario por peculado.
El Universal.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional mantendrá proyectos en México pese a dichos de AMLO. El director de la misión de esta agencia en el país afirma que los donativos no tienen tinte político. López Obrador ordena que se investiguen los recursos dados a mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
La Jornada.
Recibió grupo de X González 96 millones de pesos desde Estados Unidos desde 2018, según la Unidad de Inteligencia Financiera. Financiamiento nacional e internacional total asciende a 500 millones.
Milenio.
Y como habíamos mencionado, obstruye la Fiscalía Capitalina aprehensión de Javier Corral. El encargado del despacho Ulises Lara rescata al exgobernador de un restaurante de la colonia Roma, donde personal anticorrupción de Chihuahua pretendía cumplir con una orden de por dos delitos.
Excelsior.
La Fiscalía Capitalina evita captura de Javier Corral. Chihuahua lo busca por peculado. Agentes estatales intentaron detener al exgobernador en un restaurante de la colonia Roma, pero Ulises Lara se lo llevó con el argumento de que no hay una colaboración en el caso.
El Financiero.
Teme el protocolo de Internet por prisión ante sospecha de delito fiscal. Preocupa el avance en comisión de la reforma que plantea ordenar la cárcel automática por presunta evasión.
El Economista.
El precio de vivienda aumentó el doble que la inflación en el primer semestre de este año aquí en nuestro país. Y por otro lado, según datos del IMCO, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila son los estados más aptos para el nearshoring.
El Sol de México.
Herencia sexenal. en educación y salud, más obras a medias. Hay algunos con 0% de avance, pero reportan el uso de dinero público.
Prensa internacional.
En la prensa internacional, el New York Times, en Gaza, el ejército de Israel ha llegado al final de la línea, dicen funcionarios estadounidenses. Y por otro lado, trae un artículo interesante también, engaño y apuesta, cómo las tropas ucranianas invadieron Rusia.
Y por otro lado, el país nos comparte la urgencia para evitar la represalia iraní a Israel, que impulsa el diálogo de alto al fuego en Gaza.
Primeras planas y encabezados. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Vamos a platicar con Pedro Tello, analista de temas económicos. Como siempre, que generosamente nos toma esta llamada. Querido Pedro, ¿cómo estás?
Mario, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Y gracias por esta oportunidad para conversar sobre el presente de la economía mexicana y estadounidense.
A ver, cuéntanos, si quieres empezamos con el tema de México, porque hemos visto que, bueno, llevamos batallando unos años con el tema inflacionario. Vimos que Banco de México tuvo un incremento de las tasas, ya nos has explicado y hemos aprendido cómo la idea es que cuando el dinero es más caro, cuando los créditos son más caros, pues se gasta menos, y si se gasta menos, los precios pues bajan para poder vender más, porque precios altos pues no venden, y digamos que es un efecto económico. Y el tema es que pues parece que no se termina de ganar ya la batalla, aunque hemos visto sin duda una disminución. ¿Qué pasa con los datos para México, Pedro?
Bueno, yo diría que en México la inflación acumula 5 meses consecutivos acelerando paulatina pero consistentemente el paso. Solamente en el mes de julio, que es el último dato disponible al respecto, la inflación en México se ubicó en el nivel más alto para un mes de julio, por lo menos en los últimos 10 años. Lo que significa que, lejos de irse desvaneciendo las presiones inflacionarias que venimos arrastrando desde el año 2023, estas se han venido paulatinamente consolidando. Eso es lo que explica por qué en mayo pasado la inflación medida de julio del 2024 contra julio del año 2023, que fue del 5.5%, es la inflación más elevada que se ha registrado en México, por lo menos en los últimos 14 meses. En otras palabras, es como si hubiéramos retrocedido 14 meses para alcanzar la inflación que tuvimos prácticamente en el mes de mayo del 2023, después de que la inflación se ha venido acelerando en los últimos 5 meses en la actividad económica nacional. Así que en México tenemos un fenómeno llamado inflación que, lejos de irse desvaneciendo, ha ido cerrando el cerco sobre la economía familiar y también sobre las finanzas personales, Mario.
Oye, Pedro, pero yo entiendo que la bala de plata, digamos, contra la inflación, pues es el aumento de tasas, no pasó, y el tema es que Banco de México ya empezó a bajar la tasa de referencia en la última decisión. ¿Qué implica esto? Porque incluso vimos al subgobernador de Banco de México, que hay que recordar que varios, a Jonathan Heath, diciendo, oigan, pues es que esto no manda una señal distinta, porque ya no entendimos muy bien. El otro día lo platicamos con Manuel Sánchez, quien fuera subgobernador de Banco de México, y él decía que se había equivocado el Banco de México al bajar la tasa, porque bajas la tasa cuando ya ganaste, digamos, la batalla y no antes. ¿Cómo ves tú eso y qué implica?
Es muy, muy interesante la pregunta, porque la obligación del Banco de México es restablecer y mantener bajo control los precios o la inflación en México. Y el hecho de que la Junta de Gobierno decidiera recortar la tasa de interés en una votación muy apretada, 3 votos a favor de recortarla, 2 en contra, indica que la polémica, el debate al interior de la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México fue muy intenso. Ya conoceremos quién argumentó y cómo argumentó cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno el jueves de la próxima semana, cuando se dé a conocer la minuta de esa reunión. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que argumentan quienes optaron por recortar la tasa de interés en el Banco de México? Ellos argumentaron dos cosas. Primero, que la inflación subyacente, es decir, el principal componente de la inflación en México, ha venido paulatina y consistentemente desacelerándose. Avanza a un ritmo cada vez menor, aunque sigue creciendo a un ritmo que está muy lejos de la meta del Banco de México. Pero dicen, el componente núcleo, el factor más importante que determina los precios, se viene desacelerando paulatinamente. Y segundo, señalan que las expectativas de los agentes económicos, empresarios, trabajadores y prestadores de servicios, lejos de desanclarse, como le llaman ellos, se mantienen controladas. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que empresarios y trabajadores no están buscando los primeros incrementar los precios de sus productos al consumidor final porque están observando que la inflación se está acelerando. Y los trabajadores tampoco están solicitando incrementos salariales más allá de lo que parece razonable en función del ambiente inflacionario prevaleciente en México, porque no están viendo que la inflación se vaya a descontrolar. Así que entonces estos dos argumentos fueron los que prevalecieron en opinión de quienes en la Junta de Gobierno del Banco de México decidieron optar por el recorte en las tasas de interés. Jonathan Heath tiene mucha razón, lo mismo que el señor Manuel Sánchez, cuando señalan que la obligación primera del Banco de México es tomar decisiones en función de la información disponible. Y si la inflación lleva 5 meses acelerando el paso, bueno, pues eso indica que la tendencia más importante en el momento de evaluar el comportamiento de los precios es justamente la contraria a la que tendría que utilizar el Banco de México para precisamente justificar un recorte en las tasas de interés. Y diría yo que cuando un banco central debe bajar sus tasas de interés, es simple y sencillamente cuando se da cuenta que la inflación objetivo que le ha marcado la ley que rige su comportamiento es una inflación alcanzable, pero también sostenible. Y en el caso de México, no creo que estemos frente a una inflación todavía alcanzable, inflación objetivo alcanzable, y menos aún sostenible. Por eso yo creo que no fue una buena decisión la del Banco de México recortar las tasas de interés bajo la circunstancia en la que estamos viviendo en este momento en el desempeño de los precios, Mario.
De acuerdo.
Pedro, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. En relación a esto que comentas y por la interdependencia económica de ambos países, ¿qué factores impulsan la inflación en cada uno? Es decir, ¿son los mismos factores? Muchas veces tomamos como indicador la referencia de Estados Unidos, pues justamente la baja de tasas y la inflación. ¿Esto es correcto?
No, fíjate que en el caso de México, lo que ha venido impulsando de manera consistente el incremento en los precios es el aumento en lo que desembolsamos los consumidores para comprar frutas y legumbres frescas y también para pagar los combustibles. Son dos componentes, particularmente el precio de frutas y legumbres, con precios muy volátiles, es decir, que varían al alza tan pronto como también retroceden en el muy corto plazo. Pero cuando se trata de productos de consumo generalizado, en el caso de julio, como el jitomate, como la cebolla, como el aguacate, que son parte de los productos que alcanzaron mayores incrementos en precios, pues esto le pega directamente a la economía familiar. Pero bueno, en el caso de México estamos hablando de frutas y legumbres frescas y combustibles. En el caso de Estados Unidos, en el mes de julio, la inflación medida en forma anual en Estados Unidos alcanzó un 2.9%. Ese es el nivel más bajo en los últimos 40 meses. En México, la inflación de julio fue la más alta en los últimos 14 meses. Así que hay de entrada una diferencia notable en el desempeño de los precios allá y acá. Y en Estados Unidos, lo que impulsó el crecimiento de la inflación fue en el mes de julio, fundamentalmente el aumento en los precios de la vivienda, el aumento en el precio de la educación y en general el incremento en los precios de servicios. De modo pues que en Estados Unidos la inflación sigue una trayectoria descendente y en México la inflación sigue una trayectoria ascendente.
Pues así está el panorama. Pedro, gracias.
Siempre es un gusto, Mario. Buenos días a todos.
Buenos días, Pedro Tello. Y mire, yo sé que este tema es abstracto cuando uno habla de la inflación y la obsesión subyacente. Suena muy técnico, muy lejano, pero tiene que ver con por qué cuando usted va al súper le sale más caro o cuando compras una serie de bienes o te vas a echar unos tacos te salen más caros. Pues tiene que ver con el precio de los alimentos y parte se explica por estos fenómenos, como los estamos hablando, de las tasas de interés que pone el Banco de México y que eso luego explica que te salga más caro o más barato comprar un coche. Pero también tiene que ver con luego factores que no son estrictamente económicos o tradicionalmente económicos, como la extorsión de los limoneros en Michoacán. Pues, ¿por qué te sale más caro un producto? Pues porque tienen que pagarle al extorsionador, porque si no, no les dejan vender el producto. Y eso no tiene nada que ver con el Banco de México, ¿eh? Eso tiene que ver con las condiciones de cuánto me cuesta llevar un producto del punto A a punto B. Pues me cuesta tanto porque tengo que pagar seguridad, porque tengo que meterle una patrulla, porque tengo que meterle geolocalización al camión, porque si me lo roban ya luego no lo puedo recuperar. Esos factores también provocan incremento de precios y claro, pues ¿quién termina absorbiendo todo eso? Pues el consumidor, ¿no? Pues al final siempre se terminan trasladando. Pero bueno, es interesante esto porque, insisto, venían de la mano las tasas en Estados Unidos y en México y ahorita se separaron, ¿no? México ya dijo, no, ya, vamos a bajar las tasas porque ya controlamos la inflación y pues no, en Estados Unidos sí. Ahí por eso se espera además una bajada, ya los platicaré luego, Alfonso, de este tema. Pero bueno, vámonos un corte. Le adelanto que regresando vamos a tener a Ricardo Ravelo, vamos a platicar periodista especializado en temas de seguridad. Más tarde vamos a tener a Jacobo Dayán, vamos a platicar del libro que hizo junto con Paris Martínez y Daniel Moreno, Permiso para Matar, editado por Ariel, esta novedad editorial. Va a estar María Amparo Casar con nosotros. Vamos a platicar de libros con Edson Alamilla. Así que pues nos queda mucho por delante todavía en esta mañana. 7:47, vamos un corte y enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Oliver 90.9. Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y ya estamos de vuelta, hoy con casa llena, por cierto, aquí en la cabina, con nuestras alumnas, alumnos, con nuestros invitados. Déjeme compartirle, porque le platicamos temprano el caso de Javier Corral. Ayer, estando Javier Corral en la Ciudad de México, llegan integrantes de la Fiscalía de Chihuahua, de donde fue gobernador. Hay un proceso que le ha hecho la Fiscalía de ese estado contra el exgobernador, que era panista, que ahora es simpatizante de Morena, quien se ha hablado incluso que pudiera encabezar alguna cosa anticorrupción en el nuevo gobierno, y lo tratan de, llegan para detenerlo, y él le habla, pues se ve que a sus contactos de Morena, y llega el fiscal de la Ciudad de México para impedir que se lo lleven, y el propio fiscal de la Ciudad de México lo termina sacando, lo sube en un coche, y pues dónde está, quién sabe. Sobre este tema, Javier Corral ha publicado en sus redes sociales un largo post. Voy a leerle algunos de los elementos. Dice, con motivo de los hechos ocurridos la noche de ayer, me permito compartir lo siguiente. He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, del titular de la Fiscalía Anticorrupción, y quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte. Dos, las autoridades de Chihuahua intentaron detenerme fuera de todo cauce legal, pues no contaban con autorización de la Fiscalía de la Ciudad de México. En virtud de que cualquier detención por parte de autoridades ajenas a la Ciudad de México sin autorización es una privación ilegal de la libertad. Dice que la Fiscalía intervino para salvaguardar su integridad física, libertad y derechos. 4, no he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora. Y luego dice, en efecto, en mis funciones como gobernador de Chihuahua siempre actué con estricto apego a los principios de libertad, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Y bueno, pues así está el tema. Yo insisto, por supuesto, no se trata de... conozco a Javier Corral porque ha sido colaborador mío en otros momentos, en otros espacios, y espero que pueda aclarar lo que tenga que aclarar. Pero más allá de él, lo que me parece aquí revelador es de dos cosas. Uno, el riesgo de la prisión preventiva oficiosa de la que hemos hablado es, yo acuso a alguien porque creo que es culpable o porque es mi enemigo político. ¿Y de qué te acuso? De corrupción. Y como la corrupción tiene prisión preventiva oficiosa, lo que logro es encarcelarte de inmediato. Eso que estamos viendo y que hoy a muchos seguidores de Morena les parece escandaloso, es lo mismo que están aprobando para una serie de delitos, ¿no? Yo te acuso de evasión fiscal, a la cárcel. Y ya luego aclaramos si eres culpable o inocente. Por eso es peligroso. Y dos, hay una aplicación discrecional de la justicia. O usted dígame, si no fuera Javier Corral, cercano como es hoy a la 4T, si el fiscal de la Ciudad de México llegaría a defenderlo. Imagínate que tú eres de Mazatlán y estás en la Ciudad de México y te quiere tener la fiscalía porque en Mazatlán te inventaron no sé qué cosa. ¿Usted cree que llegaría el fiscal de la Ciudad de México a defenderte? Pues no, ¿verdad? Nada más que aquí se trata de un político, digamos, cercano al tema. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa con esto. Es un escándalo político por varias aristas, por varias aristas. Y bueno, ya en un momento vamos con los temas económicos. Seguiremos aquí con Alfonso y datos de cómo va la economía. Pero ya tenemos en la línea a Ricardo Ravelo, periodista, autor de múltiples libros en materia de delincuencia organizada, de narco, a quien saludo con el aprecio de siempre. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Mario. A la orden. Saludarte.
Igualmente, Ricardo, gracias por tomarnos la llamada. Yo quisiera empezar preguntándote por algo un poquito más de contexto. A ver, para la gente que nos está oyendo, ¿de qué tamaño es el caso de la detención del Mayo Zambada y además la detención por parte de un hijo del Chapo Guzmán? ¿Qué hace este caso distinto a muchos otros que hemos visto de detenciones en el pasado?
Bueno, en el caso de Ismael, el Mayo Zambada, estamos hablando del capo más longevo que ha operado impune durante 50 años en México. Es una figura emblemática dentro del cártel en el narcotráfico, porque él ha militado en varios grupos criminales. Estuvo primero en el cártel de Guadalajara con Caro Quintero, con Félix Gallardo, con Don Neto, entre otros. Luego en el cártel de Juárez con Amado Carrillo. Y a partir del año 2000, 16 días después de que tomó posesión Vicente Fox, pues se rearmó el cártel de Sinaloa cuando se fugó Joaquín El Chapo Guzmán. Y ahí se integró el Mayo Zambada a este grupo criminal, donde pues permaneció hasta el día de su captura. De ahí que estamos hablando de una de las figuras más emblemáticas y sobre todo de las más, desde el punto de vista periodístico, de las más atractivas por su historia, precisamente por haberse mantenido impune durante muchos años.
Ahora, esta detención, por la forma en la que se da, ha significado un motivo de tensión entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha reclamado públicamente pues que no estaba al tanto de lo que pasó, que no tenía contexto. Ha hecho todo lo que ha podido para dejar en claro que el gobierno mexicano no tuvo nada que ver en la detención del Mayo Zambada. Incluso ha hecho una investigación no sobre los delitos del Mayo Zambada, sino sobre los delitos cometidos en la detención y traslado del Mayo Zambada. ¿Qué implica esto en términos de la relación con los Estados Unidos? Y si ves que esto puede tener implicaciones o mensajes, no para este sexenio, sino para el que está por empezar.
Mira, hay mucha especulación al respecto, pero te diría, por ejemplo, hace unos días el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió al gobierno mexicano, precisamente al presidente. Él dijo que la Fiscalía General de la República siempre estuvo informada respecto de las operaciones que estaban haciendo con la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ahora, ¿cómo se los llevaron? No sabemos. Es decir, esos detalles es posible que no los vamos a conocer porque el gobierno de Estados Unidos no está obligado a informarle a nadie respecto de sus tareas antinarcóticos en ningún lugar del mundo. Y hay razones. Si hubieran dado información de la captura o de que venían por ellos o que se iban a entregar, hay también versiones en el sentido de que posiblemente estos personajes, particularmente el Mayo, hable en Estados Unidos de cómo se mantuvo impune 50 años y sobre todo, bueno, de qué tamaño era la nómina que pagaban mensualmente por impunidad. Su hijo, Zambada Niebla, el Vicentillo, cuando fue detenido y se adhirió al programa de testigos protegidos en Estados Unidos, habló de que pagaban 5 millones de dólares mensuales a militares, y entre ellos mencionó al general Cienfuegos, que pues sabemos que fue detenido y luego liberado, que pagaban a altos mandos de la milicia, policías, políticos, para pues tener protección. Sí, esto no se podía entender, este nivel de impunidad que gozó el Mayo no se podía entender sin corrupción. De tal manera que, bueno, la operación encubierta que hizo la DEA o el FBI o ambas en México, pues esos detalles pues no se los podían revelar al gobierno mexicano, pues, por más de una razón. Una, el riesgo que corría el Mayo de ser asesinado antes de una entrega o captura. Segundo, por el nivel de desconfianza que hay con México, precisamente por el elevado nivel de corrupción y complicidades que privan entre la estructura de poder, policías y militares con el narcotráfico. Y obviamente porque las relaciones y la cooperación en materia antimafia, en materia criminal, pues están bastante laceradas a partir del caso Cienfuegos, donde la DEA fue acusada de fabricar un expediente para incriminar al militar, a Cienfuegos. Y desde ahí pues vinieron una serie de jaloneos, de cuestionamientos respecto de las operaciones de la DEA en México, que se reformaron a raíz de los cambios que hubo la Ley de Seguridad Nacional.
¿Qué es ese? Y me quedo con esto que nos explica, sobre todo, yo no lo había pensado, el riesgo de que lo mataran antes. Yo lo había pensado siempre por el riesgo de fuga, de que se frustrara la detención, pero esto que señalas me parece muy claro, ¿no? La posibilidad de que ante el riesgo de que se lo lleven y cuente cómo ha sobrevivido tantas décadas en esta impunidad como la que señalas, pues está muy serio. Ahora, Emilia, tú tienes una pregunta que me parece muy, muy pertinente.
Sí, muy buenos días. Y, por ejemplo, ¿podrían las declaraciones del Mayo Zambrano en sus juicios generar implicaciones legales para instituciones mexicanas, pues como la Marina en Estados Unidos?
Mira, el Mayo Zambrano es una figura emblemática que, digamos, de ser testigo protegido, de ser un testigo colaborador en Estados Unidos, desde mi punto de vista se puede convertir en una lengua letal, muy venenosa para la clase política mexicana, por todo lo que sabe. Es decir, ya con la carta que dieron a conocer a través de su abogado Frank Pérez, en la que dice que se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, pues bueno, generó toda una agitación tremenda, porque justamente en la elección intermedia del 2021, cuando fue candidato a gobernador, el propio mandatario sinaloense reconoció que tuvo apoyo del cártel de Sinaloa. Ahí hay una columna de un periodista del Universal, de Salvador García Soto, que lo entrevistó, donde el propio gobernador Rocha dice que pues, eso no puede ser de otra manera. Si no te pones de acuerdo con el narco, en este caso con el cártel de Sinaloa, pues nadie llega a la gubernatura. Por eso llama la atención que 3 años después, pues, el gobernador haya caído en desmemoria y niegue cualquier relación con el Mayo Zambada, cuando se sabe que pues en Sinaloa y en buena parte del país ningún gobernador puede llegar al poder si antes no pacta con el crimen organizado. Y esto lo podemos llevar a nivel de la presidencia de la República. Esa es la historia que pues, se ha querido negar, pero narco y política, mafia y política han ido de la mano siempre. Ahora se revelan cosas tras la captura del Mayo que nos parecen sorprendentes, pero ha sido la práctica común y corriente el día a día en la política mexicana. La política mexicana siempre ha estado relacionada con el crimen organizado. Y hoy más que nunca queda claro que en muchos estados del país el crimen organizado gobierna. Ya no hay separación entre narco y política. El narco es la política y la política es el narco.
Bueno, pues qué fuerte esto que nos estás diciendo. Y bueno, pues ahí están las declaraciones, ¿no?, del ahora gobernador. Sí. Y como bien señalas, la desmemoria de estos tiempos. Gracias, Ricardo, como siempre.
Igualmente, Mario, un abrazo.
Gracias, Ricardo Ravelo. Y esto que le preguntaba Emilia, ¿no? Pues claro que significa alguien que ha tenido sus redes de protección, incluyendo este sexenio, ¿eh? Porque de pronto yo veía a alguien que decía, no, Calderón y Peña, y, sí, y este gobierno, ¿qué? Pues si pasó 6 años de libertad, lo que pasa es que lo que pescaron por otras razones y otros actores, no el gobierno mexicano. Pero bueno, tiempo de tocar base con la información económica.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en el primer semestre de este 2024 el precio promedio de la vivienda en México con crédito hipotecario aumentó más del 9%, 9.5% exactamente respecto al mismo periodo del año pasado. Así alcanza un promedio de 1.700.000 pesos el costo de vivienda en general. Les contamos también que en julio de 2024, apenas hace unos meses, los precios de los medicamentos antiinflamatorios subieron 7.4% en términos anuales, mientras que los anticonceptivos y medicamentos para la diabetes aumentaron más del 6%. Les contamos también que la revisión del T-MEC en 2025 y 2026 será compleja, abordando temas como la relación comercial y económica con China. Probablemente limitará el comercio e inversiones chinas en nuestro país. Así lo indicó Larry Rubin, presidente de la Sociedad Estadounidense en México. Y los datos de la inflación en los Estados Unidos bajan a 2.9% en el mes de julio, su nivel más bajo desde marzo de 2021, y esto podría permitir que la Reserva Federal reduzca la tasa de interés. Este dato pues afectó también al peso mexicano, que cerró por debajo de las 19 unidades por dólar. Así se fortalece la perspectiva de que una posible baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se dé próximamente. En estas primeras horas de la mañana, un dólar nos cuesta 18 pesos con 68 centavos, mientras que un Bitcoin tiene un valor de 59.300 dólares.
Radar 90.9.